Buenas noches. Como sería muy extenso nombrar a todas y cada una de las personalidades que están aquí presentes en la noche de hoy, permítanme simplemente comenzar con un queridos amigas y amigos. Bienvenidos a aquellos ciudadanos que nos están visitando. Aquí están, lo saben, como en su casa. Se dice que historiadores, archivólogos y bibliotecarios pertenecen a una categoría de locos que hacen terapia gratis, pues son, al mismo tiempo, pacientes y terapeutas. Y pasan el tiempo vagando por el tiempo que pasó y haciendo preguntas molestas. Yo no soy historiador, ni archiviólogo, ni bibliotecario, y creo que no entro en la categoría antes mencionada, pero tengo por costumbre, tal vez por la importancia de la historia clínica en mi profesión, consultar los antecedentes de temáticas y encuentros como los que hoy nos convocan. Sobre este encuentro, encontré un antecedente que seguramente ustedes conocen. Resulta que el 5 de mayo de 2005, pocas semanas después de haber asumido la presidencia de la República, participé en Buenos Aires en una actividad organizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción y la Cámara de Comercio Argentino-Uruguaya. En esa oportunidad fui recibido por quien hoy homenajeamos, don Julio Perfein. Aquí, en este ámbito, don Julio no necesita presentación. Nombrarlo basta. En todo caso, permítanme expresarle nuestro agradecimiento por la hospitalidad de entonces, nuestro reconocimiento por la labor de siempre y nuestro beneplácito de recibirlo en la sede de un Mercosur que también es producto de sus sueños y de sus compromisos. Gracias, don Julio, por estar aquí con sus jóvenes 90 años y como su trayectoria no se ha limitado a usted mismo, en usted, nuestro reconocimiento a quienes desde la actividad empresarial aportan a la prosperidad e integración de nuestras naciones. Prosperidad, dije, e integración. Porque no hay prosperidad en el aislamiento o el desconocimiento. Y la integración no puede ser una sumatoria de pobreza material y de la otra, que es más dura que la material. Amigas y amigos, en aquel encuentro del 5 de mayo de 2005, hice una ponencia que no repetiré ahora, ni siquiera intentaré sintetizarla. Está en la página web de Presidencia de la República, en archivo de noticias. Pero, ustedes comprenderán, no puedo resistir la tentación de citar textualmente un pasaje de aquella intervención. Dije así: en las actuales circunstancias del Uruguay, su inalienable derecho al desarrollo implica también un fuerte compromiso con la inversión. Compromiso con la inversión pública, aunque sobre la misma, decía en aquel momento, están pesando fuertes restricciones fiscales, no debe descartarse cierta inversión pública de carácter estratégico, por ejemplo, en infraestructura, que incluso favorezca a la inversión privada. Pero compromiso también y fundamentalmente por la razón recién mencionada, con nada más ni nada menos que la inversión privada. Decíamos en aquel momento, ese compromiso no se decreta ni se improvisa, se construye con oportunidades de inversión rentable en distintos sectores y con un clima favorable a la inversión. Luego hice referencia a algunos componentes de ese clima favorable a la inversión, a saber, a un país que cumple sus obligaciones y con reglas claras para todos. B, una macroeconomía estable y previsible. C, no discriminación entre inversores nacionales y extranjeros. D, regímenes promocionales. E, oportunidades de asociación entre empresas públicas y capitales privados. F, compromiso con la integración regional y la inserción internacional. G, y decíamos, el valor de un país seguro y de un gobierno transparente que podrá meter la pata, pero nada más. Y si pasa algo más, porque no hay vacuna contra ello, ningún gobierno tiene una vacuna contra ello, adopta las medidas del caso sin titubeos ni excepciones. Esto, reitero, lo decíamos en un ámbito similar a aquel 5 de mayo de 2005. Hoy, 14 de julio de 2009, fecha aniversario de un acontecimiento sustancial en la historia de la humanidad, dicho sea de paso. ¿Y qué ha pasado en estos 4 años en materia de inversiones aquí en Uruguay? Amigas y amigos, históricamente Uruguay se ha caracterizado por mantener tanto bajos niveles de inversión como de crecimiento en la comparación internacional. En los 5 últimos años esto ha cambiado sustancialmente. El producto creció fuertemente y por encima del promedio de América Latina, ante un contexto internacional favorable, que por cierto era favorable para todos. Pero Uruguay creció por encima del promedio y la inversión aumentó notoriamente, acercándose al promedio de la región, y se logró atraer inversión extranjera directa en magnitudes desconocidas para el país. Todo ello fue posible porque se llevaron adelante políticas macroeconómicas sanas, que respetaron los equilibrios fundamentales. Se realizaron reformas estructurales que contribuyen a promover el clima de inversión. Se realizaron importantes esfuerzos de inversión pública y se atacaron los desequilibrios sociales preexistentes para generar una sociedad más justa, en que todos puedan participar del crecimiento. Además, se encararon cambios sustanciales en materia educativa, por ejemplo, el Plan Ceibal, y de innovación, factores estos, educación, investigación científica, innovación, fundamentales para el desarrollo económico en el mediano plazo en el mundo actual del conocimiento. Todo ello lleva a que podamos ver el futuro con optimismo, más allá de la crisis internacional actual, ya que en esta administración se sentaron las bases para que la tasa de crecimiento de la economía uruguaya sea claramente superior a los bajos niveles históricos, con la siguiente generación de empleo y bienestar para los ciudadanos. Como todos sabemos, la inversión constituye el factor fundamental para incrementar la tasa de crecimiento a largo plazo y la creación de empleo. El ratio de la inversión fue históricamente bajo en términos del producto. En los últimos años, esta situación cambió. La inversión creció a una tasa del 14% promedio anual, pasando de representar el 14.4% del PBI en 2004 al 18.7% en 2008, el ratio más alto de los últimos 25 años. A pesar de los grandes esfuerzos realizados en los últimos años en estimular la inversión y del importante aumento verificado, los niveles de inversión han alcanzado a ser similares a Brasil, pero inferiores a Perú y a Chile. La inversión privada se expandió un 76% entre 2004 y 2008, alentada por la estabilidad y confianza en las políticas macroeconómicas y en un marco de incentivos fiscales tendientes a favorecerla. Si bien la instalación de la planta de celulosa Bodnia jugó un papel clave en el desempeño de la inversión en los últimos años, sin considerar la misma, la recuperación fue también extraordinaria, de un 49%. Se ha encarado el estímulo de la inversión como una política de Estado. El buen clima de negocios se nutre de reglas claras que han caracterizado a Uruguay: el respeto por los equilibrios macroeconómicos y los esfuerzos por lograr una verdadera estabilidad social que han caracterizado a esta y a otras administraciones en este país. A ello han contribuido además las reformas estructurales llevadas adelante por este gobierno, destacándose en primer lugar la reforma tributaria, el nuevo régimen de promoción de inversiones, el cambio en el régimen de concursos, la ley de defensa de la competencia, entre otros. Ustedes saben que también en lo que respecta a la inversión pública es fundamental para apalancar la inversión privada, ya que sin adecuadas carreteras, sin puertos, sin seguridad en el abastecimiento de energía eléctrica, no es posible la actividad económica y por ende tampoco la erradicación de inversión privada. En este sentido, se han impulsado inversiones en infraestructuras fundamentales en todas estas áreas y en muchas otras. La inversión pública en infraestructura vial y vivienda se incrementó casi 80% en términos reales durante este periodo de gobierno, en tanto que la inversión de las empresas públicas tuvo un aumento real de 140%. La inversión en el sector público pasó de 2.6% del PIB en 2004 al 4.1% en 2008. El nuevo régimen de promoción de inversiones ha generado importantes estímulos. En el año 2008, primer año de vigencia del régimen, se promovieron 1.058 millones de dólares. Y en 2009, en este año, el ritmo es creciente a pesar de la crisis internacional. Entre enero y junio de este año se aprobaron 683 millones de dólares y hay proyectos en evaluación por otros 911 millones de dólares más. El régimen se basa en el otorgamiento de beneficios sujeto al cumplimiento de ciertos objetivos que el Estado entendió relevantes para impulsar el crecimiento y el desarrollo económico. A saber, 1. Promoción del empleo y de las exportaciones. 2. Desarrollo de cadenas productivas de valor agregado nacional. 3. Adquisición de conocimientos y capacidades para el país. 4. Producción más limpia, descentralización y contribución al Producto Bruto Interno. Ello implica un importante esfuerzo para el Estado en cuanto a renuncia fiscal. Hablemos ahora de la inversión extranjera directa, que creció a niveles récord en los últimos 4 años, pasando a ser la quinta economía de América Latina en importancia en cuanto a los flujos de inversión extranjera directa medidos en términos del PIB. En el 2008 ingresaron inversiones por 2.050 millones de dólares, siendo 6 veces superior a la registrada en 2004. La instalación de la planta de Bodnia explica el 14% de la inversión exterior directa ingresada entre los años 2005-2008. En la década del 90 la inversión extranjera fue en promedio de 135 millones de dólares anuales, en tanto que entre 2001 y 2004 el promedio anual subió a 302 millones de dólares. En contraste con este desempeño pasado en materia de inversiones extranjeras, durante este periodo de gobierno y dejando de lado la inversión en Bosnia, entre 2005 y 2008 esa cifra trepó de 350 millones de dólares promedio anuales a 1.240 millones de dólares anuales y, si se incluye a Bosnia, la inversión extranjera directa superó los 1.400 millones de dólares anuales. La inversión extranjera directa considera las inversiones en activos físicos realizados por extranjeros y no siempre significa incorporación de nueva infraestructura a nivel nacional, al computar también la compra de empresas ya existentes, la compra de campos, de bancos, etc. De todos modos, constituye una clarísima señal de la confianza en nuestro país que la política económica implementada por este gobierno generó entre los inversores. Igualmente, la inversión extranjera directa tiene implicancias positivas sustanciales en el proceso de desarrollo al contribuir en la modernización de la economía mediante la introducción de nuevas y avanzadas tecnologías, nuevos procesos de producción y posibilitar la inserción a nuevos mercados. Hoy Uruguay vende su carne a más de 130 países en el mundo. Adicionalmente, los esfuerzos realizados en materia educativa y en particular el Plan Ceibal y en impulso a la innovación contribuirán a generar ciudadanos mejor preparados para trabajar en el mundo del conocimiento, con el consiguiente impacto en la inversión, el crecimiento y el bienestar social. La confianza de los inversores financieros en el desempeño de la economía uruguaya y en la política llevada adelante por esta administración ha sido claramente evidenciada en las importantes colocaciones que realizó el país en los mercados internacionales, reduciendo spreads y tasas. En los últimos meses, el riesgo crediticio de Uruguay ha evolucionado por debajo del promedio de los países emergentes, poniendo de manifiesto las fortalezas con que es percibida la economía uruguaya en el actual contexto de crisis internacional. Amigas y amigos, no es mi ánimo prolongar esta intervención que ya ha sido bastante extensa. Pero como presidente de la República y como ciudadano uruguayo responsable de sus actos, no puedo cerrar estas palabras sin decirles que sé que no existen los países perfectos, pero que trabajo para que el país sea cada día un poco mejor, que no tengo los planos para el paraíso de mañana, pero no puedo eludir hacer un estudio evolutivo del tema y además no estoy dispuesto a renunciar al futuro que este país reclama y merece. Como presidente de la República, ayudaré a construirlo hasta el próximo 1 de marzo y después sumaré mi aporte desde donde me corresponda estar. Tal vez mañana alguien pueda decir que estoy amenazando o haciendo esoterismo. Se dicen tantas cosas. En fin, cada uno es dueño y prisionero de sus palabras. Amigas y amigos, querido Julio, les agradezco haberme dado las posibilidades de este encuentro y, aún a riesgo de resultar reiterativo o parecer melancólico y en retribución a ello, termino con las mismas palabras con que terminé aquella intervención de mayo de 2005. Les ofrezco un único privilegio, el privilegio de trabajar juntos por un país para todos los uruguayos y en el que los argentinos, por supuesto, y ciertamente no son extranjeros. Muchas gracias.